Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va, profesor Dinosaurio?
Bien, afónico. Así que me voy a sentir un poco
quebrado. Lo noto un poco afónico. Bienvenidos al programa número 191 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Que terminó siendo el 191 y no siendo el 192. Porque el lunes tuvimos ese especial.
Está igual, Christoph.
No. Porque el lunes tuvimos ese especial en vivo que hizo la gente de Que no cunda el pánico. Y yo ya estaba entregado a la idea de que no iba a llegar a los 200 programas de corrido en los que salía siempre yo. Y le dije, bueno, mirá, va a ser el 192, siempre decimos wow después del número del programa. No dijeron nada, no usaron el número del programa. Entonces, el 191, digo, este es el 191. Y en los programas regulares de Perdidos en el Éter salgo siempre yo. Esto fue un especial que además, a ver, trataron de seguir el formato, pero lo hicieron a su manera, lo hicieron a su forma, porque por ejemplo le hicieron una entrevista a David Baldeón, un dibujante de cómics, pero casi no le preguntaron nada de cómics. Le preguntaron sobre cómo preparaba el arroz y la pasta y eso.
Ahora que es chef.
Sí, y el Titanes, la biografía que hicieron fue sobre un cómico español llamado Chiquito de la Calzada, que tiene un gran nombre además. Y el top 10 que hicieron fue de récords sexuales Guinness. Lo hicieron a su modo. Ahora nos toca a nosotros hacer. Pues eso fue un que. Perdidos en el pánico, más o menos. Ahora nos toca a nosotros.
Perdidos en el pánico, nosotros.
El pánico, el pánico. No, muchas gracias a toda la gente de Que no cunda el pánico. A Miguel, a todos los demás. Por darnos ese especial. Ahora nos toca a nosotros. En algún momento tenemos que hacer una versión de Que no cunda el pánico en vivo y todo, hablando de temas tales como cómo nos gusta limpiarnos el culo cuando vamos al baño y ese tipo de cosas. Sí. Y vamos a decir que son de otra parte de España, como ellos dijeron que éramos de Buenos Aires y todo eso.
Digamos que son de Colombia.
Bueno, ¿por qué es esto? Porque nos apuntamos en algo que se llama Interpodcast 2016, que lo organiza una página llamada La Podcastfera, o La Podcastfera, en donde se hace un sorteo de entre los podcasts que se apuntan y nos toca y toca imitar. Por ejemplo, en este caso dio la casualidad que nos tocó a nosotros imitar a los mismos que a ellos nos tocó imitar, o así, ¿verdad? Y por ejemplo, nuestros amigos de La Tortulia tienen que imitar un podcast que se llama La Manija Podcast, de Argentina. Creo que es un poco de cómic también, de cine y eso. Vamos a ver qué tal, nos podría haber tocado uno de cocina nosotros o algo. El año que viene volveremos a hacerlo, pero ahora falta ver cómo hacemos.
Yo en cocina me saldría bien un poco.
Sí. Me olvidé, usted es el profesor Dinosaurio, yo soy Magnus, para la gente que nos está escuchando, que nos está escuchando gente nueva, ahora en este nuevo formato semanal. Las vías de comunicación son, en Facebook nos encuentran bajo Perdidos en el Éter, buscan ahí nomás, radioéter.tk es el blog, twitter.com/perdidoseter. Ustedes pongan perdidos en el éter y nos van a encontrar mil formas de escucharnos.
No busquen Radio Éter porque es una radio brasileña que hay en Twitter.
En Twitter nada más. Y que usaron el Twitter una vez, hace años. Hay muchas formas de escucharnos. Por iVoox, por Spreaker, no Spreaker, no. Por iVoox, por Boom, Audio Boom, por por ¿cómo se llama? TuneIn, por Podcast Addict, un montón. En nuestro blog y en nuestra página de Facebook hay toda la información de cómo escucharnos. También estamos en YouTube ahora.
Y lo que iba a decir, gracias por probarme.
Disculpe, profesor, ¿sabes algo más que quiere decir?
Bienvenidos.
Si alguien quiere utilizar el programa, el mail es perdidoseletter@gmail.com. ¿Leemos algún mensaje de oyentes?
Sí.
Por ejemplo, ¿qué tenemos por acá?
Andrea Araujo dice: hoy se escuchó a mi novio y le dije, ¿viste que Vanessa es la madre de Superman? Ja, 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 ja.
Porque Vanessa, la esposa del Kingpin, la novia del Kingpin en Daredevil, es la que hizo de madre de Superman en Man of Steel. Ah, a propósito, arrancó Universo Alternativo, otro programa mío, que es el programa sobre cómics, juegos y ciencia ficción de la radio Uniradio, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de la República. Así que un saludo para esa gente que arrancaron con su nueva temporada. Un abrazo grande. Después, Andrés Rey dice: muy buena la reseña y muy de acuerdo con lo dicho sobre la reseña de Batman vs Superman. Disfrutó mucho la película y le trajo nostalgia el guiño a la película de Batman de los 90. Cuando aterriza con el avión en las escaleras de un lugar, eso me pareció una escena de la película.
Bueno, Ezequiel dice: muy buena reseña de Daredevil, ¿sabes? Muy interesante las entrevistas a historietitos uruguayos. Soy un completo ignorante del asunto. Olvera, ahora es el disculpas.
Ahora gracias al programa.
Ahora gracias al programa conozco alguna cosita más. Me dieron ganas de ver si consigo algo en la Feria del Libro acá en Buenos Aires. Les debo el comentario y la reseña de Batman vs Superman porque aún no la escuché. Todavía no puedo ver la peli, pero estoy seguro que seguimos en más de un efecto. Saludos desde el otro lado del charco.
Ezequiel es un amigo rolero de Buenos Aires y cervecero. Como le dije en el comentario que nos dejó en Facebook, en la Feria del Libro seguro que puede conseguir algún libro de los que son coeditados por Mojito o por Locorrabia con la gente de acá. Y le linkeé también que en la página de Locorrabia, la editorial argentina, hay links a cómo comprar libros online y locales de venta en Capital Federal y en el resto del país de Argentina, donde comprarlos. Por ejemplo, Roy, que es a quien entrevistamos este mes, hace unas semanas, los libros de Roy, de Tupamaros, de Morir por el Che y de Regulación 075 son coeditados por Locorrabia, así que los pueden comprar tranquilamente dentro de la Argentina y seguro que los otros también, porque los distribuye Districomics de Andrés Acorsi. Y seguro que en la Feria del Libro va a haber alguna cosa. Después tenemos mensajes anónimos de gente que deja sin firmar en iVoox y en el blog. ¿Qué dice?
Un anónimo dice: estoy en falta, no vi la serie aún, pero ustedes me confirman que está buena, así que voy a quedarme sin probar verla.
Claro, habla de Daredevil, lo dejó el programa de Daredevil. Después otro anónimo dice que sobre la reseña de Avengers 2 en 178, Avengers 2 le gustó, es obvio que Ultron es más chistoso porque está creado en base a la personalidad de Tony. Sí, yo entendí eso, no estoy de acuerdo porque para mí destruyó todo lo que habían mostrado en los trailers. Bueno, después leemos algún mensaje más de los que nos han ido llegando. Ahora vamos a el tema de hoy, que no dijimos cuál era, pero si bajaron el programa ya vieron el título, que es la reseña de la temporada 1 de Jessica Jones, siguiendo la línea de la serie de los Defenders. Otra cosa, se empezó a rodar la serie de Iron Fist y ya hay primeras fotos de Finn Jones como no creo que puedas verla igual por ahora, porque viste algún pedazo de Daredevil, viste que era heavy. Esta es de la misma línea. Finn Jones como Danny Rand corriendo descalzo como un hippie por las calles de New York.
Ok, ahora no me gusta. Ahora quiero verlo.
Ahora no quiero verlo porque corre como un hippie por las calles. Está. Vamos a escuchar un poquito de música. El amigo Marley, que nos dejó comentarios, Leo Sereno, un amigo mío de muchos años, nos dejó comentarios en programas pasados. Tiene una banda que se llama Porfiados, que hacen punk rock. Y tienen un tema de su último disco que se llama Seres Extraños, que a propósito tiene arte de otro amigo de la casa, Pablo Praino. Y el tema se llama Héroe Frustrado, que me pareció apropiado para Jessica Jones. Después escuchamos el tema inicial de la serie Jessica Jones, que es de John Callery, y esa reseña, y seguimos programa adelante. Perdidos en el éter.
¿Y ese quién? Bruce Banner, ¿sos vos? We'll
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, vamos a hablar de Jesse.
La Jesse Cojones.
Jessica Jones, que es un personaje. Si poca gente conoce a Daredevil, fuera del mundo del cómic, a Jessica Jones incluso no la conoce gente. Que no el que lee cómics, pero que los dejó de leer hace un tiempo. Jessica Jones es un personaje que nace hace menos de 10 años, menos de 15 años.
Yo la fui conociendo más cuando surgen los nuevos Vengadores.
Claro.
Y que ahí se casa con.
Ya venía en pareja con Luke Cage.
Claro.
Bueno, para
yo
el que.
Yo no, arranco ahí.
Para el que no ve la serie, spoiler, pero bueno, en los cómics llevan siendo pareja muchos años. Pero el punto es este, interesante, que es algo que no, en lo que no había reparado hasta ahora, o por lo menos no lo había articulado, es que de la misma manera que Daredevil fue el puntapié y Jessica Jones el segundo tiro de este universo, de este subsector, como decíamos la semana pasada, del universo Marvel cinemático más calle, Jessica Jones es un personaje que nace en su rinconcito, como parte del universo Marvel, pero en un rinconcito un poco más oscuro, y luego de a poco fue chorreando para el lado de los superhéroes. Porque toda la temática de Jessica Jones siendo controlada por Kilgrave o de Purple Man, un villano que existe hace mucho,
el hombre púrpura,
existe en los cómics. Y bueno, Jessica Jones es, esto no es un spoiler, es su origen, el origen del personaje. Jessica Jones es una chica que recibe superpoderes, que el concepto, vos lo manejás y yo también, pero y capaz que algún oyente sí. El concepto del retcon, que es la continuidad retroactiva, que es cuando un guionista llega 40 años después y dice, bueno, pero mientras vos leías los cómics de Spider-Man, pasaba esto. Jessica Jones era compañera del liceo de Peter Parker. Sí. Estaba ahí en la clase con Peter, y de hecho está presente cuando la pica la araña a Peter.
En el laboratorio.
O sea, dentro del cómic de Peter Parker de los 60 o en cualquiera de sus recontadas en los 80, donde sea, hay 25 muñequitos por ahí tirados y uno puede ser Jesse.
Es bien fácil.
Jessica Jones nace de la mente de Brian Michael Bendis, un guionista que Marvel a fines de los 90 o principios de los 2000 capta porque el tipo venía haciendo cómics independientes policiales. Hemos hablado de Powers en este programa, es el autor de Powers, pero Bendis arrancó haciendo cosas como creo que es Whiteout, no, esa es de Ruka. Torso es una, y no me acuerdo cómo se llaman las otras, que son historias policiales, directamente. Y Jessica Jones nace como este personaje que fue superheroína.
Que es detective, ¿verdad?
Chuck, pero claro, en el medio tiene su problema con el hombre púrpura, que la deja con serios estrés postraumáticos, porque el tipo abusa mental. Y en el cómic lo dejan entrever físicamente de ella, pero no tanto. Después, en un momento, más bien dicen que la hacía querer tener sexo con él y se lo negaba, claro, para que sufriera más todavía.
La perversión de
una de las perversiones del tipo. Y queda completamente chapelote y queda convertida en una detective privada que se especializa en ciertas cosas que otros detectives no pueden hacer, y que además, pobre, es un desastre alcohólico. Después, como dijo Peter, entabla una relación en algún momento con Luke Cage, va saliendo del paso, e incluso en los cómics de los últimos años ha vuelto a usar sus poderes de manera activa y como superheroína.
Y en los cómics es madre, que no es poca
de
cosa.
La nena de Luke Cage.
También es importante resaltar acá que están tomando un personaje femenino y muy fuerte. Que de por sí no tiene por qué caer simpático este personaje. Entonces,
no.
Se la jugaron
no, no,
en
no,
producir.
Se la jugaron muchísimo.
esta serie de Jessica Jones.
Es un personaje absolutamente menor en el universo Marvel, que por el único motivo que terminó en las primeras planas en Avengers y demás, es porque está en pareja con Luke Cage. No estoy hablando de los méritos del personaje, sino de la parte editorial, porque los empezó a escribir Bendis y porque Bendis está enamorado de Luke Cage. Bendis es un tipo que también sacó Luke Cage de la
oscuridad. Sí, también, que lo hizo mucho más actual, no andaba con ese cinturón de cadena. Sí.
La serie es creada por Melissa Rosenberg, basada en los cómics, ¿verdad? Que ha escrito, entre otras cosas, las adaptaciones de las novelas de Crepúsculo. Con ese crédito, uno diría... ¡Qué toma cosa extraña! Sin embargo, fue la escritora principal entre 2006 y 2009 de Dexter. Lo cual te asegura cierta calidad. Y bueno, tener una mujer al frente de la serie, de una serie cuyo tema principal es no solo el abuso, no necesariamente de género, pero el abuso, sino que también... lo que le pasa a la víctima de abuso después de que eso pasó, todo a lo que se enfrenta la persona. Yo, por ejemplo, ¿vos sabés lo que es el gaslighting?
No, suena...
suena como algo victoriano. Yo esto lo aprendí en una reseña de Jessica Jones. Gaslighting es un tema, un término en inglés que desconozco si tiene una traducción al español, que se refiere a el ambiente que el abusador crea para la víctima, en que la víctima se cuestiona si de verdad le pasaron las cosas. Cuando le manipulan la cabeza para que, para no sé, para que...
el tiempo, por ejemplo.
Sí, o desacreditándola enfrente de las autoridades para que no le crean. Cosas que a vos te parecen un poco descabelladas.
Y vos te estás cuestionando después y...
No, pobre, claro. Siempre anda inventando esas cosas. Claro. Que lamentablemente una sociedad todavía fundamentalmente machista como la que nosotros tenemos... le ocurre. A ver, ¿cuántas veces escuchás que una mujer dice, bueno, yo tuve problemas de acoso sexual y abuso, y por qué no lo denunciaste? Sí, lo traté de denunciar y no me dieron bola.
Algo habrá hecho también.
O algo habrá hecho, pero ya sin llegar al extremo horrible de algo habrá hecho, de una forma completamente pasiva de que no te crean.
Sí, desacreditado.
Y si encima acá le introducimos el elemento de un tipo que te puede controlar la mente en un universo Marvel fresquito, en el que los superpoderes recién empiezan a aparecer en público y que mucho menos no existe este tipo de poderes mentales todavía. Sí, porque está el ejemplo de ese personaje asgardiano que mencionaba yo la semana pasada, que apareció en S.H.I.E.L.D. Está el ejemplo en Age of Ultron de lo que más o menos hace la Bruja Escarlata con sus poderes. Puede haber alguna otra cosita más perdida en algunas otras películas, pero no es algo que... no es el universo Marvel de los cómics en el que se sabe que hay villanos que te controlan la cabeza.
En esta serie también me gusta porque habla más el pueblo. Aparece más...
la calle.
La calle.
¿Verdad? Y no solo los matones. Exacto. Que tienen que fajar.
Y entonces por ahí ellos comentan, sí, porque anda esta gente rara.
Sí.
No están del todo convencidos con que sean todos buenos. Sí. Nada. Y se menciona mucho eso, cuestión de decir, esta gente rara, y mirá, y es uno de ellos.
Arranquemos con el cast. Entonces, Kristen Ritter hace de Jessica Jones, que al contrario que en los cómics, todos los personajes, a menos que tengan un motivo para no serlo, son modelitos de belleza. Kristen Ritter es una mina que...
a mí no me... produce nada.
No digo que parezca fea, pero es una mina...
no es atractiva.
Que, y menos de la forma en que está caracterizada, como llega yo con Jean Roboto, una campera, el pelo sin arreglar o qué.
No se maquilla.
Claro. Entonces, nuevamente tenemos un personaje que está bueno, que no todos los personajes que sean...
no es un estereotipo.
Exacto, claro. Estereotipos. Mike Colter como un Luke Cage redondo, perfecto. Bueno, Kristen Ritter hace muy bien el papel de Jessica Jones también. Mike Colter hace un gran Luke Cage. Rachel Taylor aparece como Patricia Trish Walker o Patsy Walker, que es un personaje que en los cómics es, originalmente es un personaje de cómics de romance juvenil Marvel.
Sí, viejazo.
Viejazo, de los 50.
Muy onda Archie por ahí venía.
Sí. Que luego, en la continuidad superheroica, lo rescatan y lo convierten en un personaje llamado Hellcat. En una superheroína con su identidad. Lo comentábamos la semana pasada, en una de las maravillosas vueltas de tuerca para adaptar el material, en los cómics la mejor amiga y confidente de Jessica es Carol Danvers, Captain Marvel, o Miss Marvel en algunas versiones, hoy día es Captain Marvel, que no podían usar porque ya no había aparecido, va a aparecer en una nueva película,
supuestamente,
tiene otro nivel de poderes, y realmente la forma en que integran a Patsy Walker acá, perdón, Trilla, ya no le gustaría a Patsy, le dice la madre, su relación con la madre es otra muestra de abuso.
Sí. De otro tipo. Porque por un lado uno dice, bueno, el hombre púrpura tiene determinados poderes con los cuales es muy fácil manipular a la gente. Sí. Pero acá vemos, por ejemplo, a la madre, que también hace de madrastra de Jessica, que también, sin tener poderes, es muy manipuladora.
Sí. Después aparece Will Simpson. Perdón, Will Travel haciendo de Will Simpson, que es un policía de Nueva York, que bueno, se ve involucrado en todo el asunto.
Que pertenece a la misma comisaría.
Que pertenece a
los personajes de Daredevil,
porque es Hell Kitchen esto. Exacto. No quiero decir nada, pero Simpson también es un personaje de los cómics de Marvel. Que yo al principio dije, ay, capaz que es, pero le han cambiado el primer nombre. Entonces dije, no, capaz que es una casualidad, porque Simpson es un apellido común. Y luego resulta que lo es. Voy a tratar de evitar los spoilers dentro de lo posible. Yo que sé, la serie ya tiene unos cuantos meses. Lo decimos. ¿Decimos quién es Simpson?
Sí.
¿Te parece? Simpson es Nuke, un super soldado. Recordemos que en el universo Marvel, el Capitán América es el primer super soldado exitoso. Y de cierta manera es el último, porque luego tratan de replicarlo muchas veces. Sí. Nuke es producto de un proyecto del gobierno con drogas experimentales que le dan poderes y más. O sea, es que ahora que lo dijimos lo puedo decir. En los primeros momentos en que aparece Will Travel, el actor, Will Travel se llama.
Es muy similar
a Chris Evans. Yo digo, loco podría haber sido un doble de Chris Evans.
Si bien
pero de repente, en ciertos ángulos, tiene una cara un poco siniestra.
Si bien es policía, tiene un corte de pelo militar.
Sí, claro. Sí, porque es ex militar.
Exacto.
Es ex militar el personaje. Y tenía así, y antes de que yo me diera cuenta que es Nuke, es tipo, caramba. Bien podría haber sido Captain America. Ay no, pero mira, gira la cara para allá. Y yo ya no sé si son trucos de la cámara, del director, del actor que está actuando así, o si de verdad este tipo tiene una de esas caras que en cierto ángulo es distinta, que puede ser.
Bueno, aviso para quienes somos coleccionistas de macacos, pues no se escucha, de que ahora dentro de la línea de Marvel Legends sale Nuke.
Con su carita pintada.
Con su carita pintada.
Sin camisa, como te suele aparecer Nuke.
Exacto.
Así
que para los coleccionistas que lo quieran tener.
Bueno, pues está Eka Darville como Malcolm, el vecino drogadicto y medio indigente de Nuke. También está muy bien. Perdón, decirles que Nuke es que Simpson es Nuke. Es un spoiler, pero no arruina la trama. Vamos
a
evitar.
No va a cambiar nada,
vamos a evitar cosas que arruinen la trama. Carrion Moss hace de Sherry Hogarth, acá tengo el nombre. Este personaje que es un hombre en el cómic, pero acá es una mujer y que además es lesbiana.
Bien, ¿no?
A ver, yo sé que a algunas personas les puede parecer que, ah, la convirtieron en una mujer y además es lesbiana. Están llenando el bingo del cartoncito de la diversidad. Pero es importante este tipo de cosas. Porque vos y yo, Peter, y el resto del staff que hace el programa, Laura es mujer, pero los demás somos varones, todos somos blancos y heterosexuales y nacimos en el género que nos sentimos cómodos, biológicamente. En la década del 60, 70 y 80, donde la mayoría de estos personajes fueron creados, o más para atrás si te vas a personajes de DC, a nadie le cruzaba por la cabeza crear un personaje gay que no fuera un cómico, mucho menos un trans. Una persona trans.
Como si existía, por ejemplo, dentro de los comandos aulladores, que había un homosexual.
Había uno medio mariposado. Nunca te decían que era gay. Pero era el personaje cómico.
Claro, el bufón del grupo.
De la misma manera que, si bien a lo largo de la historia ha habido personajes negros, Black Panther, Rhodey, Falcon, etcétera.
El Tigre Blanco. También,
sí, montones. Marvel. Es hora de que personajes como Ben Urich o Sherry Hogarth, en la que su género o raza o etnia no son integrales al personaje, ¿por qué no mostrarle a más gente? Sí, hay personajes así, a veces son modelos positivos como Ben Urich, A veces son módulos negativos, porque también puedes caer en la trampa de hacer que todos los personajes que hay sean gente buena. No, Jerry Howard es una mierda de persona. Una mierda de persona. No por ser
también,
abogado.
También
no.
Otra manipuladora.
Otra manipuladora sin superpoderes. Okay. Sin superpoderes. Y bueno, David Tennant como Kilgrave. Sin su color de piel púrpura, pero una predilección por la ropa.
Pero, exactamente, tiene muchos detalles que siempre van con el color púrpura.
Sí, sí, sí. Y David Tennant, que es un tipo que es un gran actor. Sí.
Ojo, igual hay hay determinados momentos en que queda la piel púrpura.
Hay un momento en el que se esfuerza mucho con los poderes. Exacto, y tiene un choquecito, pero apenas. Pero, sí. David Tennant, que es un gran actor, yo como fan de Doctor Who, lo he disfrutado mucho en su rol de Doctor Who. No lo he visto demasiado en otras cosas, pero los pequeños momentos en que lo he visto que el loco es capaz de actuar de forma radicalmente distinta a la que actuaba Doctor Who. Y acá estamos en mi principal problema con la serie. Los directores, yo creo que le pidieron que específicamente actuara como una versión maligna de su doctor. Y hay momentos, y eso capaz que no es malo, sobre todo para el que no lo vio como Doctor Who. Y hay un par de momentos, sobre todo por ahí por el capítulo 5, creo, en el cuando te muestran cómo él conoce a Jessica, sí. En el que el tipo hasta dice un par de frases exactas como decía como Doctor Who, y a mí me sacó del partido.
Te saca de clima.
Por momentos.
Rompe el clima.
Pero es mínimo. Es mínimo lo que le puedo decir. Después, bueno, hay un detective de policía negro también acá. Que hace las veces de lo que hacía Ben Uri, que el tipo normal, se me perdió por acá el nombre del actor. Y en cuanto al plot de la serie, al principio me pareció que daba muchas vueltas sobre el mismo asunto. Sobre el asunto del abuso. Porque todo el plot es Jessica Jones tratando de librarse de las consecuencias del pasado y tratando de demostrar que este tipo existe y puede hacer estas cosas.
No, que comienza con un caso que...
Que es de otra persona manipulada.
De otra persona manipulada.
Por él.
Que empieza a encontrar pistas y ella se ve reflejado en ese personaje.
Porque además Kilgrave todavía le está haciendo la pista.
Exacto.
Perdón, vuelvo a Kilgrave. Sí. Kilgrave logran de vuelta ser un villano muy interesante. De uno que en los cómics vale 2 pesos. Uh-huh. Al igual que hicieron con Kingpin, pero por otros motivos. Sin destripar los orígenes de Kilgrave en la serie, la idea de que cómo vos vivís la vida sabiendo que la gente no te puede negar nada. ¿Y en qué tipo de persona te convertís?
Exacto, él lo explica perfectamente. Y lo hace más humano porque por un momento, al principio uno se cree...
Es el sorete máximo.
El sorete máximo y está allá en la punta de la pirámide. Sin embargo, te das cuenta de que es muy humano el personaje y que carga con una cruz muy importante.
Y que abre una discusión interesante de si el Kingpin tuvo una infancia complicada, sí. Pero después él siguió una carrera como criminal. Sí. Kilgrave, por la naturaleza de sus poderes, no conoce otra salida. Claro. Y abre una discusión y un paralelismo con el mundo real de la cantidad de gente que comete delitos, sí. y que no tiene otra forma. Yo digo que todos sean disculpables o entendibles, pero que no es simplemente ladrón malo. No funciona así el mundo.
Me gusta una parte de un diálogo que tienen ellos dos, Jessica Jones y el Hombre Púrpura, cuando dice: pero vos sabés lo difícil que es para mí medir cada palabra que voy a decir con una persona.
Exacto.
Porque podés cometer cualquier locura sin quererlo, como una vuelta que le dije a una persona: anda, ¿por qué no te vas a la mierda?
Y se tiró un puente, tirate un puente, le dijo, creo.
Claro.
Que es una expresión común en
el... Exacto.
A ver, el poder de Kilgrave también es interesante, que funciona exactamente como el tipo lo verbaliza. O sea, por ejemplo, hay un momento en el que le pregunta: ¿vos quién mierda sos? A Luke Cage. Y Luke Cage le dice: Luke Cage. Y yo me pregunto, ¿se llama Luke Cage de verdad en la serie? Porque en los cómics es un nombre falso, claro, se llama Carl Lucas.
Sí.
O dos, ¿está tan metido en su identidad secreta que responde Luke Cage? O tres, el comando de Kilgrave es muy sencillo. No es: explícame exactamente quién sos.
Claro.
Por ese lado, vuelvo al plot. Me pareció que por momentos giraba y volvía una y otra vez sobre el tema del abuso, y he visto que alguna gente se lo critica como una falla, y luego entendí que no es una falla, es la intención directa de los creadores, porque el abuso es un círculo que vuelve y vuelve y vuelve, sí, y vuelve y vuelve, y por más que vos te liberes de tu abusador, sos una persona dañada, sí, entre comillas.
Muchas veces lo que ocurre, supongo que a los oyentes deben de conocer personas así, que de repente tenemos a alguien conocido que dice, sí, ¿por qué será que a mí todas mis parejas son así? ¿Viste? ¿Y dónde está el problema? El problema es tuyo, porque...
Bueno, sí, a ver.
Vuelven a caer en un mismo patrón.
A ver, cuando Peter dice el problema es tuyo, no está refiriendo que la persona sea culpable. Claro. Está diciendo que la persona tiene un problema, una enfermedad.
No resuelto.
Yo he tenido un par de discusiones bastante complicadas en Facebook con gente, alguna de ellas gente que aprecio mucho. Mucha gente tiende todavía a pensar que la persona que es abusada por su pareja y no se va, no se va porque no quiere. Les hacen trabajos en la cabeza a esta gente. Sin superpoderes, te dejan chiquito. Existe tal cosa como el lavado de cerebro y la destrucción de la personalidad. Y es un círculo. Uh-huh. Es un círculo que es muy jodido. No es culpa de la persona. De la misma manera que hay gente que no puede salir de un ambiente de pobreza y de delincuencia, hay gente que no puede salir de un círculo de abuso. Y realmente...
O a veces como ocurre con sustancias. Sí. También, que vuelve a recaer.
Sí, son todos problemas. Dice,
pero si vos sos consciente de que el alcohol te hace mal,
todos tenemos algún amigo, algún familiar que ha caído en alguno de esos problemas. Todos tenemos alguna experiencia. Feliz el que no tenga una experiencia de primera mano. Yo la tengo con gente muy querida. Pero la otra vez también vuelvo a Facebook, porque en Facebook uno se puede exponer un montón de cosas malas y un montón de cosas interesantes. Alguien lo ponía muy simple. ¿Por qué cuando una persona muere después de una lucha contra el cáncer, decimos fue un guerrero, luchó hasta el final? Y cuando una persona se suicida, que obviamente estaba luchando contra una depresión profunda y jodida, como por ejemplo, sin ir a un caso personal, Robin Williams.
Sí.
Yo tengo un caso de una amiga que se suicidó por depresión también. Pero Robin Williams... Mucha gente, los hijos tuvieron que borrar sus cuentas de redes sociales porque la gente los puteaba porque su padre era un cobarde. No, loco, las enfermedades mentales son enfermedades. O la gente que te dice, no, pero tengo problemas de depresión, bueno, salí, ya se te va a pasar. Claro. No, loco, al que tiene cáncer no le decís, salí, ya se te va a pasar. Exacto, no por ese lado. Entonces Jessica Jones crea con la vuelta y las fallas de los planes para exponer a Kilgrave una y otra vez, crea esa sensación de ese loop infinito. El loop es infinito por definición. Esa sensación de un loop, de una vuelta de la que no,
que no tiene podés principio, no tiene fin.
Salir. Y Jessica Jones, de cierta forma, sale. No vamos a decir cómo, no vamos a decir que es la forma correcta, no vamos a decir que no hubiera otra opción de cómo salir.
¿Cómo hay personajes que se meten en ese círculo también?
Para
dicen,
bien y para
no,
mal.
No, claro, dice no. No te metas en esto.
A ver,
hay gente que...
De vuelta, otro personaje que te muestra formas de abuso es Simpson. Nunca. Cuando todavía no está completamente perdido, el tipo ya de entrada es posesivo con su pareja o con la mina con la que está saliendo. Sí. Y son esos pequeñas señas que uno de adentro capaz que no las ve. Pero si vos le ves que le están pasando a una persona querida...
Cuando uno está como espectador acá, es distinto. ¿Verdad? Pero uno enseguida empieza a encontrar, aunque no lo quiera, situaciones comunes de nuestra propia vida. Dices, mirá, pero esto que está pasando acá no será lo que le pasa a fulano o lo que...
Y esa Peter, es una de las maravillas de la ficción. Que puede ser utilizada para pasar el rato y ver cómo Spider-Man le pega un par de ladrones y los desgatados, o puede ser usada para ver este tipo de cosas.
Sí.
Y a veces al mismo tiempo. Y es una de las cosas que muchas veces la gente que no le come superhéroes y que se burla de ellos no comprende. Mucha gente tuvo su primer encuentro con problemas de adicción gracias a los cómics de Green Arrow y Green Lantern, en donde Speedy se descubre que es adicto. Daniel Adams. Y los ejemplos son incontables. El racismo mostrado en los X-Men.
Sí.
Los problemas, cosas que hoy nos reímos de cómo puede alguien votar por el anormal de Donald Trump, cosas parecidas a esas estaban pasando en los cómics. Estaban pasando en los cómics de Marvel en la década del 80.
Y con Spider-Man también, ¿sí? el campus donde estudiaba Spider-Man justamente servía, era el escenario perfecto para luchar contra la guerra de Vietnam, los estudiantes, y enseguida ya aparecía algún villano, alguna cosa, cuando se metían las drogas también en el campus, el tema también de la discriminación porque habían negros, y enseguida había un grupito medio Ku Klux Klan y salía Spider-Man.
Yo no estoy diciendo que todos los cómics superhéroes sean así, pero estoy diciendo que se pueden usar para eso. Son solo otro género dentro de otro medio. Un motivo por el cual me gustó mucho Jessica Jones es porque, como anticipo de lo que iba, a pesar de que los showrunners no son los mismos, el equipo de producción que está arriba de ellos sí, de la misma manera que la semana pasada decíamos que Daredevil segunda temporada se abrió más al universo, Jessica Jones, a pesar de ser incluso más calle, porque nunca se pone un traje, anda con unos jeans rotos. Sí,
le,
bueno,
le traen un traje,
pero
que
no
se lo usa en los cómics, no se lo
pero
pone.
Se lo pone. No, esto me va a dejar, no se lo pone. Tiene un traje de sándwich en un momento. anda con unos jeans rotos, una campera de mierda, de unos guantes sin dedo. Parece, o sea, a ver, le das un dólar.
Siempre la misma ropa, porque decís, esta no la lava nunca, la ropa, además no tiene lavadora.
La desinfecta con whisky, boludo. Sí, sí. Para, creo que hay una escena en un lavadero. La desinfecta con whisky. Uh-huh. De cualquier manera, los elementos son uno atrás del otro. Desde Sherin Hogarth y su firma de abogados, pasando por Nook, pasando por el hecho de que el accidente que le da los poderes a Jessica no es tan accidente como puede parecer.
No es tan aislado. Claro, y queda para una futura temporada, lo que se ve.
A ver. Con Nuke y Luke Cage tenemos dos dos intentos de super soldado, porque los poderes de Luke, por lo menos en los cómics,
también en la cárcel,
vienen de un experimento. Patsy Walker, que además va bien en camino a convertirse. Sí. A ver, Patsy Walker no es una persona, no es como algunos personajes en algunas series que de repente se ponen un traje y ya pueden pelear. La mina desde antes de que se sugiera incluso la idea de que pueda ser una superheroína, la mina ya sabes que entrena 10 veces por semana. Krav Maga.
Sí.
Krav Maga, que el Krav Maga es el arte marcial de las Fuerzas Armadas israelíes, que el Krav Maga está hecho para lastimar. Punto. Todo un montón de detallecitos que se van sumando, a pesar de que Jessica Jones puede volar en los cómics, acá salta alto.
Salta alto tipo Hulk.
Yo no creo que no es que no pueda volar, creo que no lo quiere mostrar. Tampoco levanta un auto como podría con dos manos, lo levanta de querusa con una. Bueno, el que muestra sus poderes más directamente es Luke Cage. Pero que también son bastante pasivos, en cierto sentido. Pero todo le da una idea más redondita uno diría, ¿por qué no aparecen los agentes de S.H.I.E.L.D. que ya trataron con una persona que podía controlar mentes? Bueno, no pueden estar en todas. Están corriendo desde ese momento, son ilegales en ese momento los agentes de S.H.I.E.L.D.
Bueno, entonces, aparecen personajes de Daredevil acá.
Aparece Claire Temple también, en su momento, que es la...
Y hace referencias a justamente
a su amigo, a su amigo.
Mi amigo con poderes especiales.
Mi amigo especial. Y va tejiendo más cosas. Otro detalle.
Creo en una escena, perdón.
Sí, tranquilo.
No quiero matar mucho de cosas que ocurren en Daredevil. En la primera temporada de Daredevil. Pero hay un evento acá en el hospital, que hay todo un caos. Y creo que tiene que ver con Kingpin y su esposa. Pues cuando Kingpin llega a un hospital de mala muerte con su esposa y dice, bueno, me la tienen que salvar.
Ah, tendría que fijarme.
Sí.
El tema es que hay tantas series para ver que rever alguna serie se te hace complicado. Pero podría ser. Estoy mirando acá mis apuntes más. El único otro problema que tengo... Hay cosas que no puedo decir por el tema de spoilers. Que los puedo poner después en los comentarios en el Facebook. Y que cada uno cliquee si quiere leerlos o no. Pero hay un pequeño problema. En los cómics, los poderes de Killgrave es un mutante en los cómics, como de los X-Men. Acá no lo es porque no pueden. Los poderes de Kilgrave funcionan gracias a las feromonas, que realmente existen y realmente tienen cierta habilidad de modificar el comportamiento de la demás gente, hasta cierto punto, ¿no? En la serie lo cambian a que sea un virus.
Sí, que dura 24 horas.
¿Es tanto más realista que sea un virus y que no sean las feromonas? No sé, no es una queja, ojo, es un comentario. Porque además el hecho de que sea un virus da pie a ciertas cosas para siguientes temporadas de Jessica Jones. De vuelta, spoilers, sí. Que no puedo comentar. Que ya se filmó la segunda temporada de Jessica Jones. Así que vamos a ver qué tal sale eso. Yo le tengo fe porque, pues, ¿se ven? De vuelta, como dijimos la semana pasada, se está filmando la de Luke Cage también. Y se viene en camino la de Iron Fist, que lo interpreta Finn Jones, que hace el caballero de las rosas en Game of Thrones. Entonces, puestos a darle puntaje a Jessica Jones, le doy otro 9. Estoy a marrete con el 10.
Yo le voy a dar un 7.
Opa.
Sí. A mí no me terminó de atrapar del todo la serie. Sí me gusta cómo está creado todo el universo y cómo se acopla, cómo se integra con Daredevil y todo lo que se va a venir. Pero no no me terminó de cerrar del todo.
Así como la semana pasada yo le daba a Daredevil a cada una de las temporadas sus propios 9, a esta también le voy a dar un 9. No quiere decir que me hayan gustado todas por igual, pero que entiendo desde el punto de vista de un reseñista que puedo aceptar ciertas cosas técnicas, le dan una ventaja a una sobre la otra, que la otra tiene la ventaja en cuanto me gustó más o qué. Entonces yo creo que están las tres empatadas. Entiendo que a alguna gente no les haya hecho clic el tema de la repetición que yo decía.
Sí, a mí tal vez eso se me hizo
la... Yo una vez que lo entendí, que entendí por dónde venía en la mano, me pareció una fuerza. Capaz que si la revés con eso en la cabeza, a ver, a veces leer reseñas antes de ver las cosas o mientras las estás viendo,
sí, condiciona.
Condiciona. Y a veces ayuda. Vuelvo a recomendar, que lo recomendé la semana pasada y otras semanas, el sitio Thor.com, Thor sin H, en donde hay reseñas de películas, de libros, de montones de cosas, y en particular las series de Netflix estas las están reseñando de a dos capítulos. Entonces vos te ves los dos primeros capítulos, te lees esas reseñas, ay, mirá, ese guiño me lo había perdido. Esa vuelta yo no la había entendido así. Y yo creo que es beneficioso. No necesariamente solo por la reseñista o el reseñista, que creo que en el caso de Daredevil y Jessica Jones han sido una mujer y la misma, una tal Tansy no sé cuánto, es escritora, sino porque además la conversación que luego se forma en los comentarios entre otros socios, está en inglés, pero eso de poder irla ver las reseñas y las opiniones de otra gente a medida que la vas viendo es mejor que una reseña larga, sobre todo después, que son cosas que podemos hacer nosotros acá, sí. O puede hacer un sitio como Multiverseros distinto. Bueno, yo podría hacer el capítulo, pero bueno, no lo han elegido. Entonces, lo recomiendo. Y si ya la vistes, anda al sitio Tardocom y buscá las reseñas y léelas, porque te pueden agregar detalles. Y después hay un sitio que ahora no me acuerdo cómo se llama, que tiene capítulo por capítulo, cosa de que vos lo puedas ir viendo sin spoilearte, todas las referencias a los cómics que hay. Ajá. Desde la más pequeña hasta la más grande.
Claro, solamente eso. Como sí. Que te vas diciendo, viste que apareció tal cosa, hace referencia a tal y tal.
Se llama Den of Geek, como la guarida de los geeks.
Claro.
Den,
pero no te mata el argumento.
Of Geek, no. Yo igual voy leyendo uno a uno. Claro. Termino de ver un capítulo o dos y leo esos dos. Porque si llegas a leer el del siguiente, te pinchan algo. Sí. Te pinchan algo. Así que recomiendo esos dos sitios y es una linda forma de mirarla si no la vieron o de reverla si en algún momento deciden volver a verla. Ahora, música para Jessica Jones. Me puse a buscar música que tuviera que ver con la temática del abuso, okay, y demás, ¿verdad? Y sabía que quería algo por una mujer. No sé, me pareció que
fue interpretado por una mujer.
Que fuera interpretado por una mujer. Y elegí una canción que se llama Every Six Minutes, que en realidad es de la banda sonido de una película donde Gina Gershon, una actriz y también cantante, hace de la cantante de una banda de punk de mujeres que están llegando a los 40. Okay. Y la canción es cada 6 minutos alguien dice no y alguien los obliga igual. No sé si está basado en la estadística o qué. Y bueno, que después dice que va a tomar ciertas medidas sobre los abusadores. Pero después me di cuenta que había otra canción que no podía no estar, que la canta un señor con acento británico igual que Kilgrave, y que es la canción por excelencia sobre los stalkers y los abusadores, y que mucha gente, el profesor de solo sabe cuál es, y que mucha gente confunde, como a veces confunden las relaciones abusivas con una relación de verdad, confunde con una canción de amor. ¿Sabes de quién se estoy hablando?
No, pero tiene que ver con Tom Jones.
No. No. Es Every Breath You Take, de The Police. Ah. Que mucha gente confunde con una canción de amor. Uh-huh. Y es una canción de un tipo que le dice: cada paso que des, cada respiración que tomes, voy a estar vigilándote. No te olvides, me perteneces. ¡Boh! ¡Es atroz!
No es romántico.
Y el propio Sting te dice que la compuso en ese sentido. Y la gente la toma como una canción de amor. La he visto en videos de bodas. Hice hace unos años, ¿te acuerdas el primer cómic que hice con Carla, con la que hacemos Portento y Kid Rider? El primer cómic fue sobre esa canción. Y tenía que estar, y dije, ¿sabes qué? Las dos canciones. Y ahora me doy cuenta que las dos empiezan con Every. Así que escuchamos a The Police haciendo Every Breath You Take, y a Gina Gershon en su papel de la cantante de Clam Dandy de la película Pray for Rock and Roll. Pray escrito como presa, no como rezar, pero jugando con el coso. Que no la vi la peli, pero la voy a tener que buscar. Vamos a escuchar esas dos canciones y luego vamos a escuchar el ¿Sabías qué? Y el final de este programa número 192.
Thank you. says no. Every 6 minutes she gets ignored. It's not what you're wearing, it's not where you've been. The fact that they think so tells you something about sin.
¿Sabías que...?
Originalmente, el guionista Brian Michael Bendis pensó en usar en su cómic alias a Jessica Drew, nombre civil de Spider-Woman, y conocida fuera de las historietas por su serie de dibujos animados.
Perdidos en el éter, timey-wimeystas. Llegamos al final de este programa número 191, penúltimo de la semana, del mes, perdón, de abril. Acérquese un poco más, profesor Dinosaurio. Más mensajes por ahí. Otro anónimo sobre el programa 180, que nunca había oído hablar de las novelas sin palabras, y es un concepto interesante. Yo tampoco, hasta que